Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bien, vamos con las noticias y la tertulia rápidamente. El tiempo se ha complicado, pero muy seriamente. Hay alerta amarilla por oleaje en todo el Cantábrico de nuevo. Parecía que menguaba, pero no. Ha vuelto a crecer y, por lo tanto, hay problemas de circulación, de viento, no digamos de navegación. Pero es que además se afianza, no digo un temporal, pero sí un frente de nieve, un frente frío serio. Hoy va a nevar prácticamente en toda Castilla la Vieja y León, en parte de la zona pirenaica, y a lo largo del día irá llegando al centro peninsular, las zonas altas del sistema ibérico. Esta mañana ya va a nevar en Soria, y a lo mejor entre hoy y mañana pues llegará a Teruel, a Cuenca, por supuesto las zonas altas de Castilla la Nueva o La Mancha, pues las zonas del interior de Valencia, del interior de Andalucía, etcétera. Hoy de momento el tercio norte de la península va a haber nieve a partir de 800-900 metros. Donde no nieve, sin embargo, puede llover incluso en el Mediterráneo, que ayer se libró. Las temperaturas están más o menos iguales, porque donde llueve sube un poco y donde nieva bajan. Pero vamos a ver cómo evoluciona el día. Ahora en Madrid tenemos 7 grados, se supone que podemos llegar a los 9-10. La máxima, la misma de ayer, en el mismo sitio, Santa Cruz de Tenerife, 21 grados. Y la mínima, pues si es que les comentaba, la soledad, aunque estemos acostumbrados, de Teruel. Estamos con nuestros 2 bajo cero, ahí esperando, llevamos días, no llega nadie. En Soria nieva, pero el caso es que ahí estamos solos. Es igual, vamos a resistir, pero es que es increíble. O sea, yo no sé qué pasa en Salamanca, qué pasa en León. ¿Y qué fue de la gélida Lugo? Seguimos esperando apoyo y ahí estamos, como Sagunto, como Numancia, o sea, como Teruel. 2 bajo cero. No está mal, ¿eh? Hasta aquí el tiempo. Vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles primero el viaje de Mariano a Washington, que, bueno, Obama... que no tendrá ni idea de dónde está España, ni por supuesto de lo que pasa en España. Tampoco es que tenga por qué, porque ni es una persona muy culta, es de estos cultos de Harvard, es decir, que son cultos, pues yo qué sé, en el zen japonés del siglo XVI, y luego pues son picapleitos listos para ganar dinero, pero vamos, él y su señora. Pero de España me da que saben poco. Y Europa, además, a Obama, si es que no le gusta, es que le da igual. Bueno, por eso ha estado más de 2 años sin recibir a Mariano Rajoy, mayoría absoluta en España, etcétera. 6 veces fue Aznar a Washington, más las que no sabemos. Fíjense, bueno, es verdad que Zapatero fue una llorando y encima le hicieron rezar, o sea que esto es como condenar a la pecadora a lo propio público. Le hicieron rezar además entre Carlos Herrera y Pedro Jota por sus pecados, pero en fin. Pero esto son payasadas propias de la época de Zapatero. ¿Qué pasa? Pues que el viaje le ha venido bien a Mariano, ha estado bien organizado por Moncloa, se ha portado bien la embajada norteamericana en España. La verdad es que esta pareja gay, los Costos, se están portando muy bien. Lo hicieron bien en el viaje de los príncipes a California y luego han hecho bien en el viaje de Rajoy a Washington. Por supuesto, lo que diga Obama no tiene ninguna influencia en la política interior española. Puede favorecer pues, este repunte, esta mayor confianza de los inversores, pero al final los inversores actúan si España es una oportunidad de negocio y si no, pues no ponen dinero. Ya puede decir Obama misa o rezar una, no sé, una aleluya, está igual. El caso es que, en fin, ha ido con empresarios, es como los Reyes Magos, que ya al final dice lo de menos son los Reyes Magos, son las carrozas, los volatines, una payasa que actuaba desde unos globos y era como un hada, enamoró a un tío de Telemadrid. No podía dejar de mirarla y dice, no, y el rey Gaspar, es que mira, mira, decía. Era enternecedor. No se oía los discursos de los reyes, pero él estaba con la maga que colgaba de unos globos blancos y tal. Bien, enternecedor. Bueno, pero estas carrozas de los reyes magos que vienen de la Moncloa, pues llegan, pasan y dejan un rastro de confeti y de serpentinas que enseguida barre el servicio de la Casa Blanca. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que todo muy bien. Vamos a contarse.
La delegación gubernamental que ha viajado a Estados Unidos se ha mostrado satisfecha tras el encuentro Obama-Rajoy. Ambos dirigentes estuvieron durante hora y cuarto en el despacho oval de la Casa Blanca. Ante los medios seleccionados, el presidente estadounidense destacó el gran liderazgo de Rajoy ante la crisis, elogió las reformas, pero advirtió que quedan muchas cosas por hacer en materia de empleo. El presidente del gobierno destacó los importantes esfuerzos realizados por los españoles y aseguró que en 2014 se creará empleo. Mariano Rajoy reconoció la inestabilidad que provoca la amenaza independentista.
La inestabilidad política no ayuda, la incertidumbre tampoco ayuda, la división tampoco ayuda, el no saber a dónde van por parte de algunos, pues tampoco ayuda. Ahora, es evidente que todo eso lo vamos a superar, y desde luego lo peor sería que algún día, cosa que no se va a producir, esas pretensiones se plasmaran en realidad, pues entonces sería muy malo para todos, pero sobre todo para el más pequeño.
Eso es que diga lo peor, sería como si él no estuviera en la obligación de pararlo y de destruir esa posibilidad. Dice, sería muy malo. No, será muy malo si tú no haces nada para impedirlo. Pues tienes una mayoría absoluta en Congreso y Senado, mandas en todos los grandes ayuntamientos menos dos, mandas en 13 o 14 comunidades autónomas. O sea, si no haces más es porque eres una desgracia nacional. Que lo eres, Mariano, vaya si lo eres. La inestabilidad política se produce porque, viendo la patológica debilidad de Mariano, los separatistas se han engallado. Y viendo al gallo Margallo como ministro de Cataluña, siendo el ministro de Asuntos Exteriores, pues perfecto. Dice, fíjate, si no quieren líos, que ya nos mandan al ministro de Asuntos Exteriores a hablar con nosotros en Barcelona, en lugar de mandar a la Guardia Civil a detener a todos los ladrones de los Puyoles. Allá hay un imputado. ¡Hala, uno! Pues si tiene Convergencia embargada hasta la sede por robar. Hasta el Palau está embargado. Bueno, pero entraremos en ello en otro momento. La crisis política que tiene España es una crisis de España. No es una crisis de Cataluña, no es una crisis del País Vasco, es la crisis de España. Y es una crisis nacida de dos cosas. De la falta de compromiso con la nación de la izquierda y de la patológica cobardía de la derecha, incluyendo el heredero de Franco a título de rey, para hacer por su cuenta, ya que la izquierda no hace lo que tiene que hacer para defender la nación y el sistema constitucional que la nación se ha dado, no que le han regalado. Que la nación se ha dado y que todos los años nos cuesta nuestro dinero a través de los impuestos. La ETA está otra vez en danza. Yo contaba ayer en El Mundo, y lo pudieron leer en Orbit, y repito, el Club de Libertad Digital les permite acceder gratis, no solamente a los artículos, sean míos o de todos los del Mundo, sino también a las películas y estas cosas. Les repito, el Club de Libertad Digital, 91-409-4002. Lo decía, ETA ha tomado el timón. Hoy publica El Mundo un documento interno de ETA diciendo que toma el timón. Pero vamos, no es que yo sea adivino, es que es la lógica de todo partido comunista. ETA es un partido comunista. Escisión del PNV por el lado racista-separatista, pero tiene una estructura marxista-leninista. Lo propio del leninismo es ser siempre la vanguardia y manipular a todos los demás para que vayan a la cola y crear un frente difuso donde ellos manden de verdad. Lo que vimos este fin de semana. Pero si era tan evidente, y todos haciendo el caldo gordo, es que como la ETA ha terminado, vamos a repartirnos sus votos. ¿Pero qué va a terminar? La ETA está más fuerte que nunca. No estaba así, vamos. Bueno, pero vamos a los datos concretos. Esto, claro, no lo puede explicar Mariano en Washington porque se quedarían ojipláticos. Dice, ¿cómo? O sea, que ustedes tienen un grupo terrorista y le dejan quedarse, digamos, como si se quedaran aquí con Arkansas o con Oklahoma, sí, señor, sí. Y además con una gran ciudad, que digo, como Ohio, y además le dejan Cincinnati. Sí, señor, San Sebastián, más bonita que Cincinnati, sí. Y ustedes les dejan, y son terroristas totalmente. Y no se arrepienten, no, señor. Y ustedes les dejan que se queden con una parte de su territorio, sí, señor. Salga usted de esta casa, que aquí no puede estar porque es un mal ejemplo. Bueno, eso es lo que ha pasado con la ETA. Han vendido el final de ETA, se han creído el final de ETA, pero ETA no estaba muerta, estaba en la cárcel, que es distinto. Bueno, he aquí cómo vuelve la ETA al primer plano y a dirigir el proceso separatista vasco, gemelo del separatista catalán. Si alguien creía que el PNV se iba a poner detrás de Artur Mas, vale. Pero ahora lo que hará Artur Mas es ponerse detrás de la ETA. Y lo vamos a ver este verano. Pero Mariano, está feliz. Porque ya ha estado en Washington. Y ha visto esas cosas que se ven en Washington. Vamos con lo de la ETA, que esto es lo serio y lo que debería resolver Mariano, en lugar de revolverlo y estropearlo.
En uno de los documentos incautado en el despacho de Arantxa Zulueta y al que ha tenido acceso el mundo, ETA decide reforzar su presencia. Lejos de disolverse, la banda terrorista habla de crear nuevas mayorías en la sociedad vasca para obligar al Estado a ceder en el derecho a decidir. El juez Eloy Velasco ha enviado a prisión a los abogados de ETA detenidos mientras trataban de destruir pendrives. Mientras tanto, Urkullu recurría a las sensibilidades políticas para justificar la presencia de su partido en la manifestación del sábado. Los socialistas piden al gobierno que cambie su estrategia con los presos. Urkullu, Elena Valenciano.
Nuestra responsabilidad es trabajar por una visión compartida entre las distintas sensibilidades políticas y construir juntos la paz y la convivencia. El gobierno vasco está comprometido en esta tarea y la vamos a llevar adelante con responsabilidad y altura de miras.
La presencia de los presos de ETA no es más que la confirmación de la derrota de ETA. No podemos confundirnos en eso. Y tampoco podemos cometer un segundo error que sería letal, que es fracturar la unidad en la lucha contra ETA.
Así que se van a la manifestación de la ETA con el PNV y contra el gobierno. O sea, no podemos fracturar, pero lo estamos fracturando. Dice, no podemos equivocarnos, es la derrota de ETA. Pues perdona, Elena, pero mientes y tú lo sabes. Y si no lo sabes, entonces no mientes. Entonces es que no te enteras de nada. Mejor que te largues a Estrasburgo y te quedes allí pasando frío. Eso sí, cobrando lo que no está escrito y lo que escrito está. ¿Derrota de ETA? ¿Pero cómo que derrota de ETA? ¿Pero dónde está la derrota de la ETA? Repito, tienen Guipúzcoa. Tienen el Ayuntamiento de San Sebastián como centro de operaciones. Tienen una media Vizcaya. Tienen parte de Álava. Tienen un tercio de Navarra. ¿Derrota de ETA? Tienen a todos los asesinos, los peores asesinos, haciendo alarde de su condición criminal en el matadero. Y encima sacan a la calle a decenas de miles de personas. 100.000 dicen ellos, pero ¿qué va a decir la policía? Un poco más. Pero ya, 60 o 70.000 apoyando a los asesinos, sean de la ETA o del PNV o de Izquierda Unida o del PSOE, es mucha gente. 60.000 simpatizantes con el tiro en la nuca es una cosa muy seria. ¿Que son los mismos que había? Sí, pero no nos dicen que ETA está derrotada. Esa gente debería ya no simpatizar con el tiro en la nuca. Claro que simpatizan. Están en lo de siempre. No van a cambiar. En fin, cuando ante la violencia la postura del gobierno es mirar a otro lado, pues naturalmente, ¿qué pasa? Porque los violentos van ganando terreno, como hizo la ETA tras legalizarlos entre Zapatero y Mariano han resucitado a una banda que estaba liquidada, que estaba liquidada desde el último año de Aznar. Vino el 11M, que ha sido un golpe letal para España, más que un golpe de Estado, eso ha sido un golpe de régimen, un golpe letal, sobre todo por no querer investigarlo y por tapar quién ha sido. Pero los beneficiarios están a la vista. Pero la violencia tiene muchas manifestaciones. Y una de ellas se está produciendo en Burgos. Hoy he leído en El Mundo unas declaraciones del representante del PSOE, son asombrosas, diciendo que cómo van a ser de Burgos los que le tiran piedras a la policía y queman contenedores. Bueno, pues siendo de Burgos, ¿qué pasa? Que el ser de Burgos no impide, hay algo que le impida convertirse en un tipejo de extrema izquierda. Pues no, hay extrema izquierda en Burgos, pues como la hay en cualquier sitio de España, desde siempre. Y en lo del Gamonal, pues hay algunos vecinos que protestan, otros que no protestan, y la extrema izquierda haciendo el trabajo sucio del PSOE, como puede verse ya hoy en los medios. Pero vamos a ver cómo fue la jornada de ayer. Vamos a conectar con Castilla y León Es Radio. Goyo Castro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Federico.
Bueno, ¿cómo fue la jornada de ayer?
Pues ayer transcurrió la jornada con tranquilidad, si se puede denominar tranquilidad a la situación que se está viviendo. Siempre ha habido presencia de vecinos en la zona para impedir que se reanudaran las obras, y ya por la tarde alrededor de 5.000 personas, según los propios vecinos, secundaron una nueva manifestación contra estas obras de construcción del bulevar de la calle Vitoria en el barrio de Gamonal de la capital burgalesa, y que concluían con nuevos incidentes. Hubo cargas policiales y tanto por la calle Vitoria como por otras arterias próximas. Por el momento se desconoce si hubo detenidos o personas que fueron identificadas. Lo que sí se sabe es que nuevamente hubo destrozos en el mobiliario urbano.
Bueno, es verdad que quieren forzar el cierre de los institutos, de los centros de enseñanza en Burgos.
Sí, los estudiantes tienen previsto celebrar asambleas para sumarse, digamos, a estas protestas que se van a, que van a continuar. Los vecinos insisten en que quieren que las obras no se reanuden. La policía de momento se muestra expectante y solo actúa con esas cargas cuando las la cosa se desmadra, y el ayuntamiento insiste en que estas obras contaban con el aval de las propias elecciones, ya que estaban incluidas en el programa electoral del Partido Popular, pero ojo, también del Partido Socialista, que también incluía obras en esta zona. Aunque ahora se haya desmarcado, lógicamente.
O sea que lo que ahora dice el PSOE, que es imposible que esto se deba a otra cosa que la violenta, de pronto, pero pacífica, pero violenta oposición de los vecinos, encima va contra lo que decía el propio Partido Socialista.
Sí, ellos también incluían en esta zona obras, aunque no determinaban en qué iban a consistir. Lógicamente, ahora se desmarcan de lo que es el proyecto municipal y habla, al igual que otros grupos, de que se celebre una consulta con los vecinos para ver si definitivamente se hace o no el proyecto. Y según el vicealcalde y el concejal de Fomento, Ángel Ibáñez, esta actuación, como decimos, era un compromiso electoral que también estaba en los programas de los otros partidos. Además, defiende que las obras suponen el 2% del presupuesto municipal para este año y que van a generar alrededor de 300 puestos de trabajo. Si te parece, lo escuchamos.
Dentro de unas medidas de ajuste, de austeridad, de presupuesto sobre todo restringido en materia inversora, no como hace años, pero siempre con la consideración de que, por ejemplo, estas obras iban a generar 300 puestos de trabajo e iban a permitir devolver a los vecinos de ese entorno una carretera nacional que atravesaba la ciudad para transformarla en una vía urbana del siglo XXI, una vía verde, una vía con un 47% más de espacios para el peatón, con acceso de carril bici.
Pues esta es la situación. Esta mañana nuevamente ya vecinos que se encuentran a esta hora concentrados en las obras para evitar que las máquinas excavadoras comiencen a funcionar, y la empresa que tiene claro que no va a reanudar los trabajos hasta que no se asegure la total integridad de los trabajadores.
Un par de preguntas, sí. Goyo, entre los grupos cuyo nombre se lo cuente, figura Resaca Castellana, grupo de extrema izquierda. Hay que decir que hay varios menores detenidos, varios con antecedentes violentos. 5 de los 40 detenidos hasta ahora con antecedentes penales.
Sí, pero 11... en principio no por desórdenes públicos, sino por otro tipo de antecedentes.
No, claro. No, sí. En fin, pero los antecedentes penales sí. En general no suelen ser por dar limosna a los mendigos.
Evidentemente no.
En fin, lo curioso es que en lo que insiste la policía, pero solo de palabra, es en que son grupos de extrema izquierda, no todos de Burgos, que van a, como pasa en todas partes, eso que llaman la izquierda itinerante, que va donde hay follón y si no a crearlo. Pero también se decía ayer que la policía estaba en los furgones mano sobre mano porque tenía orden de no actuar.
Efectivamente, la policía al parecer solo tiene orden de actuar en caso de desórdenes, de actos vandálicos, como está ocurriendo al término de las manifestaciones. Anteriormente no ha actuado. Y en torno a lo que comentabas de Resaca Castellano, este grupo se hizo, más popular, sobre todo en los actos de celebración del Día de la Comunidad. Protagonizaban incidentes y, que tiene ante sí un historial bastante extenso en cuanto a conflictividad en fechas señaladas, como puede ser esta de el Día de la Comunidad, y después en diversas situaciones en donde se ha vivido tensión por conflictos, normalmente contra las administraciones, lógicamente.
Vamos, que es la clásica bronca de los Redskins, de los grupos de extrema izquierda que están en torno a los clubes de fútbol y a los bares del entorno. Tal vez por ahí lo de Resaca, supongo. Uh-huh. En fin, muchas gracias, Goyo Castro. Me temo que eso no ha terminado y que como lo dejen volar, pues os espera un invierno calentito, pero no como sería deseable en Burgos, por menos frío, sino porque va a haber de todo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bien, pues esta es la última hora desde Burgos. Claro, si la policía dice ustedes solo actúen cuando estén ahorcando a un concejal hasta que llega ese momento... Claro, ya han tomado la calle, ya han tomado posiciones. Lo mismo que hizo el heroico Fernández Díaz en Valencia, que dejó tirados a los del PP cuando se estaban apedreando a la entrada de las Cortes Valencianas. Es que tener un amigo en este Ministerio del Interior es mucho peor que tener un enemigo mortal. Bueno, vamos ahora con lo del el cambio de orientación en la zarzuela a la hora de afrontar el caso penal, más que presuntamente, de una banda de ladrones, uno de los cuales, la jefa, es la hija del rey. Porque saquear fondos públicos, llámese Cristina de Borbón o Cristina de la Virgen de la Palma, la que robe es robar. Y organizar una empresa para robar a través de otra empresa sin ánimo de lucro es una banda que actúa para delinquir. Ya quisieran muchas bandas haber robado lo que han robado los de No Saizón con la infanta a la cabeza en estos años atrás. Bueno, durante 2 años se han dedicado a insultar al juez y además a dilatar, impedir todo lo posible que la infanta pudiera declarar. Ahora resulta que dice que la infanta... Dicen que la infanta tiene mucha prisa en declarar. Bueno, pues que espere. El juez, que tiene unas ganas locas de quitarse este lío de encima, que ha hecho un gran esfuerzo solo, pues entonces ha adelantado 1 mes. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si dijo usted el 8 de marzo, pues el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, nada más adecuado para esta prueba empleada de la Caixa. Pero en fin, lo malo es que encima... presentan, ya ha tenido que desmentirlo el juez, como que es que la infanta quiere ir a declarar, como que quiere ir. Es que si no quiere ir, la lleva a la Guardia Civil. Pero bueno, así está el patio, que va evolucionando prácticamente cada día.
Izquierda Plural solicita hoy en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia de los ministros Gallardón y Montoro para aclarar la actuación de sus departamentos en el caso Urdangarín, tras conocerse la imputación de la infanta Cristina. El juez Castro ha adelantado el 8 de febrero la declaración de la hija del rey. En su resolución, el juez subraya que la comparecencia de la infanta no es voluntaria, como insiste ella a través de sus abogados, porque la ha ordenado él y está imputada. Su abogado Miquel Roca dice que la infanta quiere aclarar aclarar cuanto antes su situación.
Cree que lo más importante es poder aclarar definitivamente esta situación de la que se siente absolutamente, diríamos, ajena en el contenido y la trascendencia jurídica que se le pretende en el auto de imputación. Y por tanto, cuanto antes lo pueda aclarar, mejor para ella.
Pero bueno, es que no hay manera. Con estos chulos históricos es que no hay forma. ¿Cómo que se le pretende dar? ¿Cómo que se le pretende? O sea, es un auto judicial en el que en 227 folios se acumulan los indicios vehementes de una actividad delictiva continuada durante más de una década. ¿Pero qué dices, Miquel? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que se le pretende dar? No, los que habéis pretendido impedir que tuviera un tratamiento judicial como es debido, sois vosotros, los chicos de la zarzuela. Que es que no hacéis una cosa buena ni por equivocar las malas. Es que no acertáis ni rectificando. O sea, queréis rectificar, pero al mismo tiempo que mandéis, ¿no? O sea, que vamos a declarar porque queremos. No, vais a declarar porque por vuestra culpa, por la soberbia brutal, por el desprecio que tenéis por la gente común, pues os habéis empeñado en negar la evidencia. Y lo que hubiera sido una imputación por tráfico de influencias, fruto de la cobardía del juez, al final le habéis obligado al juez a ser decente, y ahora es una imputación por dos delitos serios que conllevan 5 y 6 años de cárcel respectivamente, que son fraude o delito fiscal como un piano de cola, y además blanqueo de capitales. ¿Pero cómo que va a declarar voluntariamente? ¿Cómo que quiere aclarar su situación? Su situación está muy clara. Han robado mucho. Debe ser juzgada, condenada y devolver el dinero. Deben devolver el dinero. Porque ese dinero para comprar el palacete de Pedralbes, para comprar 3 pisos y 2 trasteros y un local en Tarrasa, ya me dirán, ¿para qué necesita la hija del rey un local en Tarrasa? Excepto ya por la codicia. Y 3 pisos de alquiler en Palma. No le basta a Marivén. Quiere ser como el Torquemada de Galdós. Usureros, y de hecho tan usureros eran que dejaban de pagar un mes y echaban a los inquilinos. Y a Urdangarín amenazándoles con darles un pelotazo. Eso lo van a devolver, ¿no? Porque esos son millones de euros. Tú no compras 3 pisos en Palma gratis. Y 2 trasteros. Y un local en Tarrasa y un palacete en Pedralbes. Ni llevas una vida de lujo. Vas a esquiar en avión privado a las pistas más exclusivas de Estados Unidos. Ni vives en Ginebra, ni pasas las Navidades cenando en el restaurante mejor y más caro de París. Tienes que robar mucho para eso, porque el sueldo de la Caixa no da. Que tenéis que reconocer el delito y devolver el dinero. Y si no tiene la niña que se lo ha gastado, que le devuelva a papá, que tiene. Tan fácil como eso. En fin, que no se me olvide, Barcelona, paraíso del delito, increíblemente de vez en cuando, da síntomas de que la justicia, aunque no existe, podría existir. Ayer imputaron por cohecho a Oriol Puyol. Sinceramente, tengo una duda... creo que fundada, dada la corrupción de la justicia en toda España y en Barcelona en especial. ¿Lo han imputado por cohecho, que es lo más difícil de probar, porque no lo van a poder probar? ¿Es una forma de imputarlo para al juzgarlo, absolverlo? ¿O es porque tienen realmente pruebas de cohecho? Mira usted, pero qué... Mira que piensa mal usted. Piensa mal y acertarás. Y en Cataluña en general acertarás 2 veces. Pero estos son los hechos.
En un comunicado, Convergencia ha defendido la absoluta inocencia de Oriol Puyol después de que Anticorrupción haya pedido su imputación por cohecho. El propio Oriol Puyol también insiste en su inocencia y se pone a disposición de la justicia. La Fiscalía considera que varios correos demuestran que el hijo de Jordi Puyol cobró 30.000 euros por influir en la aprobación de la Ley de Seguridad Industrial catalana en 2008. La Fiscalía también pide la imputación de su mujer Ana Vidal y de los empresarios Sergi Alsina y Ricardo Puignoy por soborno. Oriol Puyol dejó su cargo de secretario general de Convergencia tras ser imputado por tráfico de influencias en el caso de las ITV, pero mantiene su acta de diputado. Ciudadanos ha pedido que deje su escaño.
Bien, 30.000 euros es todo lo que ha cobrado Oriol Puyol por sus favores políticos. Poco me parece. Dice que quiere colaborar con la justicia. Lleva no sé cuánto tiempo diciendo que esto es una operación política desde Madrid contra él, la voluntad de los catalanes de ser y de ser y de requete ser y tal, y de ser ladrones algunos, claro, y que no lo paguen nunca. La última vez entró en la audiencia de Barcelona, vamos, que parecía que llegaba Julio Iglesias en sus años mejores, o Messi, que cuando va a declarar por robarle Hacienda he recibido a los gritos de Messi presidente. Presidente, porque los gritos en el Barça siguen haciéndolo en español. Y el vestuario habla en esa lengua maldita. Hay algo que no me convence a mí en esta imputación. Demasiado fácil. A lo mejor me equivoco. Y este es el comienzo de una serie de juicios por todo lo que ha robado el recaudador mayor de los Puyol. Después del primogénito de Jordi Pujol Ferrusola. ¿Cuándo se juzga a esa criatura? ¿Y a su padre? ¿Y a sus hermanos? No, por curiosidad. ¿Qué hace la Fiscalía Anticorrupción? Hombre, yo sé lo que hizo el fiscal de Barcelona cuando empezó a publicar El Mundo todas las historias de Jordi Pujol Ferrusola. Trató de acabar con el periódico. Esto es la operación. Lo que hizo Gallardón y Torres Agridulce fue a través de un tío que encima se llama Sol, debe ser el sol que más calienta, gente de Pía, gente de Opus, gente muy de misa y tal, tienen un peligro tremendo, porque claro, con eso de que luego se confiesan y se acabó, te pegan una puñalada que te crujen. Pero eso es lo que hicieron. O sea, en lugar de perseguir el delito de toda la saga de los Pujol, que ha acumulado una fortuna inmensa, lo que hicieron fue perseguir al periódico por publicar los primeros indicios. Vamos a ver, ¿en qué queda eso? Mientras vamos por lo legal, acerquémonos, Laura, a ING.
Sí, porque nosotros, que estamos pendientes de la actualidad, sabemos mejor que nadie que la vida está llena de situaciones que de repente te cambian los planes. Por eso, para los momentos de repente, lo mejor es tener tus ahorros siempre a mano y disponibles en un depósito naranja de ING Direct a 3 meses 2% TAE para nuevos clientes. Y, por supuesto, todo lo que ganes será para ti. No esperes más y abre tu depósito naranja antes del 10 de febrero llamando al 901-020-901, entrando en ingdirect.es o en tu oficina de ING Direct.
Gracias, Laura. Y vamos, Maite, a recordar, empieza ya la tertulia, pero ¿cómo pueden participar los oyentes si quieren en ella?
Bueno, pues pueden dejarnos un mensaje llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm o dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos los que participen, sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Juan Ballesta de Murcia.
Bueno, pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.